debemos comenzar por rescatar los importantes aportes que mis compañeros de panel, a quienes saludo especialmente también, han realizado. En todas las intervenciones se pueden recoger elementos absolutamente fundamentales para los objetivos de este intercambio. Y yo comienzo por tomar una afirmación de mi querido amigo Enrique Iglesias, cuando dice que estamos no ante una época de cambio, sino ante un cambio de época. Y yo suscribo totalmente lo que él ha afirmado, solo que quiero agregar que la transición hacia esa nueva situación que está llena de incertidumbre no está siendo fácil. El mundo está muy difícil, eso ha repercutido en la región, y yo quiero comenzar por recordar que hace 3 años se viene reduciendo la expectativa de crecimiento a nivel global, la última de las cuales la ha emitido y publicado el Banco Mundial, señalando que lo que se espera para el año 2019 es apenas un crecimiento de 2.6%. Esta, caída del ritmo de crecimiento a nivel mundial está también muy asociada a uno de los grandes protagonistas de la economía mundial en los últimos tiempos, que ha sido China. La última expectativa de crecimiento para China era de 6.6%, acaba la semana pasada de ser reducida, y ustedes pensarán que poco, apenas 3 décimas hacia 6.3, llegando a la expectativa de crecimiento más baja de los últimos 28 años en materia de evolución de la economía china. Y esto tiene una repercusión mundial muy importante, que se refleja, también lo mencionaba Enrique, en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, en las repercusiones que esto tiene en el mercado mundial, en la caída y las expectativas de mayor caída del comercio mundial, en el comportamiento mediocre de casi todos los precios que le importan a los países de la América Latina, y naturalmente en lo que podríamos tomar como una especie de síntesis de estas conclusiones que no son buenas, que es la caída de la inversión generalizada en todos los países de América Latina. Junto con la caída de la inversión, que se refleja especialmente en el sector privado, porque hay muchos gobiernos de la región haciendo un esfuerzo grande por mantener niveles de inversión importantes, sobre todo en materia de infraestructura, de desarrollo de capacidades físicas para el país. Esta situación, que como decíamos, se refleja de esta manera en la región, también ha afectado a nuestro país, que ha experimentado en los últimos años una disminución importante de la inversión, sobre todo en el área privada. ¿Cómo encarar esta situación? A mí me parece que Uruguay necesita, al igual que otros países de la América Latina, sin duda, afrontar con una perspectiva estructural, de fondo, con una estrategia, precisamente la reversión positiva de una situación como la que estamos mencionando, que tiene, a mi juicio, 3 grandes lineamientos estratégicos que, por supuesto, van a ser mucho más fuertes y más sólidos en la medida que se den las circunstancias que María Dolores señalaba y que comparto absolutamente, que es la búsqueda de consensos que, por encima de diferencias que podemos tener naturalmente en toda sociedad, le den fuerza, le den solidez, le den permanencia a esas transformaciones estructurales. Una tiene que ver con lo que hemos llamado siempre aquí en el Uruguay el crecimiento inclusivo. Uruguay necesita retomar niveles de crecimiento mayores a los que muestra el actual proceso de desaceleración de su nivel de actividad, y necesita hacerlo salvaguardando lo que podemos llamar en general la promoción y la protección de los derechos humanos concebidos en su conjunto. No solo vistos desde el punto de vista de la lucha contra todo tipo de discriminaciones y la construcción de condiciones favorables para un acceso equitativo a los frutos de ese crecimiento, sino también para defender líneas de participación inclusiva crecientes para todos los uruguayos. Enrique también señalaba que hay una suerte de enojo en los sectores medios de la sociedad. Y esto también se puede aplicar y percibir en varios países de América Latina. Enojos que pueden tener diversos orígenes, diversas explicaciones, pero que no podemos ignorar, porque algo que ha logrado América Latina en los últimos años a favor de mejores condiciones económicas que las actuales es aumentar el peso de los sectores medios. La proporción de los sectores medios en las sociedades de América Latina y en particular en la nuestra ha aumentado notoriamente y ha mejorado el acceso de estos sectores medios a mejores condiciones de vida. Tal vez ahí haya que ver también una natural inclinación humana a seguir avanzando, a seguir progresando. Y eso puede ser uno de los motivos de la disconformidad de estos sectores que tenemos que analizar y tenemos que tener en cuenta. Pero esto también tiene que ver con lo que llamamos la inclusión, como tiene que ver, digamos, el respeto y la promoción de los derechos concebidos en su conjunto, como veíamos recién. En segundo lugar, yo creo que la apertura es fundamental. Y aquí ha sido tocada por el señor presidente del Banco Nación de la Argentina, también por nuestro colega de Brasil. Es fundamental, en el marco de esa apertura al mundo, fortalecer los lazos de integración regional que hemos venido tratando de construir en los últimos años. Cuidado que no se confunda esto con una suerte de encerramiento regional, que me parece que sería una mala reacción frente a los problemas que acabamos de citar con respecto a escala mundial, a escala global. Nuestros países tienen que estar dispuestos a la apertura al mundo y al enfoque multilateral en la medida de lo posible, sin perjuicio de lo cual también es válido lo que primero citó Enrique y luego otros colegas del panel en cuanto a la necesidad hoy más que nunca de fortalecer los lazos internos en el marco de lo que siempre hemos llamado, y quizá después en alguna otra ronda podamos desarrollar, regionalismo abierto. Regionalismo abierto que tiene tres grandes componentes. Por un lado, la discriminación a favor de un bloque prioritario. En segundo lugar, protección moderada frente a terceros. Y en tercer lugar, la voluntad de lograr acuerdos frente a terceros, esto es, a países, bloques, regiones, fuera de aquel al cual, o en favor del cual se está discriminando. Estamos con una gran esperanza, dicho sea de paso, en estos días de poder cerrar un acuerdo con la Unión Europea, lo cual sería para Mercosur, por ejemplo, un empujón fundamental para empezar a resolver problemas que hemos tenido hasta ahora y a obtener mejores resultados. Yo creo que los problemas del Mercosur, por supuesto que se mejoran con más flexibilidad, pero también se mejora haciendo acuerdos con países de fuera del bloque, con países del mundo, y estoy hablando nada más ni nada menos que de la experiencia de integración más antigua del mundo, la más fuerte, la más potente, la de mayor tradición, es también una manera de darle vida a la integración latinoamericana en nuestros países. Y el tercer punto, que hoy lo empezó a tocar con profundidad incluso nuestro presidente al abrir esta sesión, es la apuesta al conocimiento, la apuesta al desarrollo científico, la apuesta a la incorporación de calidad, de excelencia a los esfuerzos productivos y sociales que haga el país. Eso es absolutamente fundamental en un mundo que está encarando este proceso con mucha incertidumbre, como decíamos recién. Razón de más para darle prioridad, sin temores, a la incorporación de ciencia, de tecnología, como maneras incluso sólidas, estructurales, duraderas, de mejorar los niveles de productividad de nuestra producción.